Es la hora. Bueno, es la hora de que nos atienda nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Vajnenko, como cada semana. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, muy, muy bien. La semana pasada quedaba por allí dando vuelta un tema sobre niños, sobre niños sí, despistados, sobre niños hiperactivos, sobre los niños. Así que, como de costumbre, cada vez que te planteamos algo, recoges el guante y te preparás para que la semana siguiente los oyentes tengan todo claro. ¿Cómo va entonces con esto de los niños despistados?
La verdad es que me gusta responder inquietudes o que me ayuden con sus inquietudes, porque a veces uno no sabe exactamente qué es lo que les interesa y está bueno poder hablar de lo que la gente se pregunta. Y a veces no hay tantas respuestas.
Bueno, había surgido la semana pasada, si no recuerdo mal, un tema que tenía que ver con los niños y que tenía que ver con si medicar o no medicar. Pero bueno, vamos a empezar por qué pasa con los chicos. Sí. ¿Qué pasa cuando uno nota que un chico tiene una actitud que no es la que se espera?
Claro, porque en general uno nota que el chico está, digamos, despistado. Son chicos despistados. Que tienen tiempos cortos, que no se pueden concentrar mucho tiempo, que se mueven demasiado, que tienen dificultades para cumplir las consignas, dejan como los trabajos sin terminar en la escuela. Uh-huh. También tienen reacciones impulsivas, pero estoy ahora como mezclando, porque a esto que se investigó, pero que realmente ya les aclaro ahora, no hay respuestas definitivas. Es como que todos juntos, ustedes y nosotros, vamos a hacer un recorrido, pero un recorrido que no tiene una respuesta con un tratamiento firme, con algo, ¿no? Que sí se puede mejorar y por lo menos ya se puede detectar hace muchos años. Pero no hay algo definitivo. Entonces, cuando se observó, y ya hace muchos años de esto, no es nuevo, se observó, y entonces se los clasificó como que había un trastorno de tipo de déficit atencional, que el chico no se puede concentrar, ¿sí? Pero que pasan por chicos vagos, ¿no? Como que no tienen ganas, que no quieren. Ese es el trastorno que se le llamó por déficit atencional. Pero hay otro que es parecido, pero que se le agrega la hiperactividad. Y entonces es ese, el trastorno por déficit atencional, pero además es esa hiperactividad, esos chicos que tienen reacciones impulsivas, tienen dificultades en parar en la cuestión emocional. Entonces, bueno, los dos trastornos, los dos, generan problemas emocionales, porque la verdad que la autoestima del chico baja mucho porque no rinde como los demás. Y también baja la de los papás. Uh-huh. Porque uno ve que su hijo no... Es normal, o sea, es un chico, es un buen chico. Trata de cumplir con todo, pero hay cosas que se le escapan. Y entonces, esto obviamente les trae, esto como les digo, problemas emocionales, porque se sienten desvalorizados frente a otros, trae problemas de conductas porque a veces son muy impulsivos y no pueden dejar, no pueden quedarse quietos, y por supuesto, que es lo que siempre es lo que más llama la atención y lo primero que se ve, son los problemas de aprendizaje, que los primeros, digamos, en notar esto, son los docentes, que llaman a los padres y le comentan esto de que, bueno, ahora ya está mucho más, esto ya es más común, pero antes, hace, qué sé yo, 20, 30 años, no, el docente llamaba al padre y le decía que el hijo estaba disperso, que no prestaba atención, que mientras el maestro hablaba usaba una regla de avioncito. Esto es de la realidad.
Bueno, Silvia, en general en los colegios hay gabinetes psicológicos que toman estos temas y ayudan a los docentes y a los padres.
Ahora sí. Hay mucho más psicopedagogos trabajando en las escuelas. Ahora eso cambió mucho. Entonces, bueno, ¿cómo digamos? Lo primero es el diagnóstico, ¿no? Entonces, el diagnóstico es algo que en este chico tuvo que durar mínimo 6 meses. También quiero decir que esto se extiende después a la adolescencia y a la adultez. No queda solo en la criatura. Esto se extiende. Y ustedes habrán visto adultos que pierden las llaves, que no encuentran el documento, que no llegan a tiempo, que se desorganizan con los horarios. A veces es simple distracción y otras veces es lo que arrastran desde la infancia. Uh-huh. Es gente que no se puede organizar. Adultos, ¿eh? Entonces, ¿cómo darse cuenta esto en un chico? Bueno, en primer lugar, porque hay una imposibilidad persistente para lograr las tareas. No las terminan en la escuela. No se pueden concentrar. Y tienen también, así como estos adultos, disminuida la capacidad para organizar las actividades, lo que es obligatorio. Y quiero aclarar algo que muchas veces confundimos, porque decimos, ay sí, pero lo que le gusta lo hace. Sí, es cierto, pero ¿qué pasa? Todos tenemos obligaciones, cosas que no nos gustan tanto, pero las hacemos. Pero en estos chicos, justamente lo que no les interesa tanto, no pueden ponerle atención. Y no es que no quieren, no lo pueden hacer. Esa es la sutil diferencia. Entonces,
sí, aparte estoy pensando que es casi imposible la vida adulta si solo puedo hacer lo que me gusta. Está bien hacer lo que te gusta, pero hay cosas que no te gustan y hay que hacer igual.
Claro, claro. Pero no es un tema de vagancia. Uh-huh. Es un tema de que la mente no se puede concentrar en eso que le cuesta más. Por algún cambio que ya les voy a contar algo, pero que no se sabe bien, en neurofisiológico. Después les cuento un poquito. Y entonces, los chicos estos no parecen escuchar cuando se les habla en forma directa, no siguen las instrucciones, esto vuelvo a repetir, no terminan las tareas. Y también existen diferentes tipos de este trastorno, que lo vuelvo a repetir, pero que ya lo dije, que puede ser solo falta de atención y también puede ser falta de atención con hiperactividad o solo con hiperactividad. Y estos, los que tienen hiper es que, bueno, no paran de moverse, no pueden uh-huh. estar quietos. Y estos son muy impulsivos, estos chicos. Se mandan, digamos, ¿no? Pase lo que pase. Lo hacen. Entonces, ¿cómo se trata? Hay tratamientos, que esto era lo que la oyente la vez pasada, ¿no?, consultaba acerca de esto, pero que la verdad no tengo una respuesta definitiva. Los tratamientos incluyen fármacos, y son fármacos estimulantes. Después les voy a explicar por qué. No son sedativos, son estimulantes. Y después tenemos, junto con eso, una terapia de tipo conductual y psicoeducación. Digo, terapia de tipo conductual, ¿por qué? Porque a este chico, con ciertas técnicas, se le puede enseñar a que pueda superar esto que le cuesta más. Cómo se puede concentrar mejor, porque ya que sabemos dónde está el problema, si bien no sabemos exactamente las causas, que algo después les voy a decir, pero que no se saben, entonces podemos hacer algo con uno sabe. Uh-huh. Y entonces, con ciertas técnicas, uno puede psicoeducarlos. Bueno, no te apures o espera un rato hasta que te vuelva la concentración. Hay que darles tareas más en los psicopedagogos.
Ahora te hago una pregunta. Yo he escuchado muchas veces padres decir, no, lo que pasa es que mi hijo es muy inteligente y se aburre en la escuela. Y es,
también.
Sí, pero es una primera simplificación. Digamos, que el hecho de que se aburra no quiere decir que no pueda parar de moverse o que tenga que estar molesto, no. O que... o que no pueda terminar las cosas que hace. O sea, no es tan sencillo el diagnóstico como eso.
No, no, no. Eso es un diagnóstico, claro, simple y de un papá.
Sí, por eso.
Para detectar este diagnóstico hay que ir de gente que se especializa en esto uh-huh. y que pueda diagnosticarlo. Una vez que se diagnostica, si bien no se conoce la etiología, las causas exactas, se puede tratar. Porque esto es, pero yendo más lejos, y me voy a una película, pero que no tiene nada que ver con esto, no sé si la vieron, Una mente brillante.
Sí.
En Una mente brillante, él tiene una esquizofrenia y él ve gente que no existe, ¿no? Uh-huh. Tiene como un amigo invisible, tiene como alguien que se le acerca pero no es, y él, al tratar eso, él sabe que ve lo que nadie ve y que no existe, además lo sabe y lo maneja. Entonces hay un momento muy lindo de la película que creo que le están por dar un premio, no sé si el premio Nobel, un gran premio, porque él era un gran matemático. Y entonces él le pregunta al profesor, ¿hay alguien más acá? No, no, le dice el profesor. Y ahí él se calma y sabe que lo que está viendo no existe. ¿Se entiende? Uh-huh. Es una manera de conocer lo que a uno le pasa, aceptarlo, bueno, y saber que a uno le pasa, pero que no es la realidad. Él lo resolvió así, por lo menos en la película, ¿no? Que se muestra muy bien cómo lidiar con estas cuestiones de estos trastornos. Que uno, al saber que lo tiene, bueno, un momentito, entonces voy más despacio, descanso más, yo no puedo tener 40 minutos seguidos, por ejemplo, de escucha, porque no la sostengo, porque por más que quiera, no la puedo sostener. Entonces, uno adopta otro tipo de estrategias, en lugar de pensarse como que soy el que no puedo, soy el que mi papá y mi mamá me retan porque no llego con las tareas. Llega un momento que este chico, la autoestima, la verdad, se le baja muchísimo, muchísimo. Y los padres realmente creen, sí, algunos creen que el chico no quiere. Pero bueno, es que la verdad no puede. Y bueno, con respecto a lo que me preguntaban la vez pasada, que sí es cierto, estos trastornos tienen un fundamento neurológico. Lo que pasa es que no se conoce exactamente, ¿no? No es simplemente una mala conducta, como les decía. Entonces, a veces se sobrediagnostica o a veces se subdiagnostica, como diciendo, bueno, mi hijo muy inteligente se aburre, punto, ¿no? Y así va a ir por la vida. Por ahí es verdad, por ahí no. Uh-huh. Entonces, bueno, como les decía, el tema es que después se extiende. En general, el déficit atencional con hiperactividad hacia la adultez, se pierde la hiperactividad, pero queda el déficit atencional. O sea, queda esa persona distraída, que no puede terminar las tareas, ¿no? Entonces, de lo que se observa, pero digamos es más esto neurocientífico, se observan diferencias de los sistemas dopaminérgicos, ahí, por esos lugares se busca, por el tema de la dopamina, ¿no? Porque hay una mayor actividad o estimulación de la parte superior encefálica, del tronco encefálico, hay como una mayor estimulación de eso. Y entonces se genera lo que se genera, pero ¿qué pasa? A ver, los factores. Puede ser heredado, también puede ser genético, y acá hago la diferencia. Heredado es cuando heredamos de nuestros padres, pero lo genético son alteraciones que se generan en los genes y que a veces no tienen que ver con la herencia. Es una alteración de los genes. Uh-huh. Y también las causas pueden ser ambientales. Y después, bueno, hay muchos factores, riesgos perinatales, trastornos neurológicos, también estresores familiares, pueden generar esto. Después están algo que es tóxico, un químico que pudo haber influido. Lo que no se sabe bien es sobre el tabaco, eso no, no hay una investigación todavía que haya asegurado que así sea. Hasta ahora, entonces, las conclusiones son por ser heredado, bebés prematuros también. Ese es un tema mío a investigar.
Silvia, te freno un segundo porque tengo acá un oyente que está planteando algo que justo es lo que estás diciendo. Me dice, buenos días, estoy escuchando sobre el TDA. Quiero comentar que mi hijo, mi hija y yo padecemos y estamos tratando de que nos diagnostiquen. Yo quería saber si me pueden decir qué especialistas, aparte de un psicólogo, debieran visitar, debiéramos consultar. Y entonces acá viene lo que decías recién de lo que puede ser hereditario, el hecho de que padre e hijos estén padeciendo eso, pero también podría ser algo ambiental. Y si aparte del psicólogo o del psiquiatra hay algún otro especialista para visitar, y me quedo en esto porque justamente recién mencionabas algo neuronal o algo, estoy pensando si habría que visitar un neurólogo.
Y sí, neurólogo, psicopedagoga, eso es psicopedagogo. En general no sé por qué son psicopedagogas, pero es psicopedagoga.
Y porque toca en la infancia, es lo que uno tiene más a mano por ahí en la escuela, ¿no? La posibilidad de que lo vean.
Las psicopedagogas lo trabajan muchísimo esto.
Sí, y vos decís un neurólogo, por ahí hay que hacer un chequeo clínico.
Sí, porque hay varios exámenes que se hacen. Hay varias pruebas que de eso se ocupa el neurólogo. Yo lo sé, pero muy poco. Preferiría que lo diga un neurólogo.
Cecilia agradece que hayan tomado su inquietud del otro día. Liliana acá me está comentando de una serie en Netflix que se llama Atypical, que es sobre un autista muy inteligente, pero que lo sacan de su rutina y se cae todo el mundo cuando lo quitan de lo que él, o sea. Bueno, ese es otro tema, el tema del autismo, ¿no? Pero cuando vos funcionás para una sola cosa muy bien, pero el resto del mundo no te pertenece, te corren de ahí y ese es muy, muy complicado. Acá me dice también Liliana, Silvia, tengo gente muy cercana que es docente y son un desastre primero los padres de esos chicos porque los llamás al colegio y no vienen a las reuniones y generalmente vienen de familias también ensambladas. O sea, el hijo del uno, el hijo del otro, y entonces se produce ese gris donde no le están dando la atención o no se ponen de acuerdo entre los padres, y que la pandemia empeoró esa situación. Y quería preguntarte justamente a propósito si notás que son trastornos o situaciones que la pandemia, el encierro, el no estar con amigos, el no salir, pueden haber incrementado.
Sí, posiblemente, porque además el mismo trato con los profesionales ya no fue el mismo, porque, por ejemplo, los trabajos con un psicopedagogo, bueno, aunque se podían haber hecho online, se hacen en presencia, se acostumbra el chico a hacer las tareas con mayor concentración, con espacios de tiempo entre una tarea y otra. Bueno, ya te digo, eso lo saben bien. Los psicopedagogos.
Claro, pero sí, justamente bueno, al no asistir al colegio, por ahí ese ojo más entrenado de un docente, de un psicopedagogo, falta. Y por ahí vos en tu casa lo notás. El pibe está encerrado en una pieza, no termina las cosas, y decís, y es la pandemia, está aburrido, ¿qué crees que haga? Entonces te falta ese ojo entrenado para poder diagnosticar.
Y sí, fue mucho tiempo de pandemia. Sí. Consecuencias a analizar, ¿no? Ahora, yo les recomiendo a todos un libro, a los que les interesa este tema del déficit atencional, que se llama El niño que no podía dejar de portarse mal. Bueno, ese libro se lo recomiendo para los que les interesa este tema. Así que, bueno, hay mucha investigación, pero no se determinó todavía, como les decía, una etiología específica. Y por eso el diagnóstico es confuso. Es un trastorno, a ver, voy a decir una palabra difícil, pero la explico. Es un trastorno poligénico, influenciado por dos o más genes, quiere decir. Podría ser, una de las causas, ¿sí?
Está bien, como esta charla había surgido de la idea sobre si la medicación era aplicable a niños o no, queda claro también de lo que estás diciendo que tantas son las causas y tan poco estudiadas que, bueno, algunas podrán solucionarse con química y otras no. La pregunta que había surgido era si medicar a un niño está bien. Y bueno, si lo necesita, sí, bueno, si no lo necesita, no.
A esa también sí, también hay algo interesante para decir. ¿Por qué? Porque, mirá vos, yo les decía que a veces se subdiagnostica o se diagnostica demasiado. Y en los países pobres se infradiagnostica, o sea, no se diagnostica. Uh-huh. Y en los países de primer mundo se sobrediagnostica, que creo que es la pregunta que hacía Cecilia.
Claro.
Porque... ¿En qué? Estados Unidos era...
No sé si en Estados Unidos o Israel... Pero claro, enseguida lo medicaron a un chico. Decís, pero ¿por qué un medicamento a un chico? Y bueno, si necesito un medicamento, lo mismo ser chico que ser grande. Y si no lo necesita, también. El sí, problema es diagnosticar bien.
O no se diagnostica, o no se medica, o se medica demasiado. Y de ahí no estamos pudiendo salir aún, la verdad... siempre les doy buenas noticias, pero esta no es tan buena.
En Israel, me dice Cecilia acá, que está escuchando.
En Israel. Y bueno, habrá que ver cómo después se desarrolla este chico, ¿no? Cómo responde en la escuela, con sus amigos.
Voy a decir una verdad de perogrullo, Silvia. Si lo medicaron y mejoró, sí, es porque estaba bien la medicación. Y si lo medicaron y no mejoró, o hay que cambiar la medicación o hay que quitarla.
La verdad es que cuando no se los medica y no mejoran, es muy triste ver un chico que sufre, que se siente diferente, que se siente inferior y que eso puede influir en su edad adulta, ¿no? Que eso lo va a arrastrar, ese complejo de inferioridad, lo va a arrastrar. Y la verdad que no depende de él. Fue algo en la mente disfuncional, pequeño, porque es algo muy pequeño, no es grave, ¿no? Pero que se dio así. Y lo último que les quería decir, que la verdad que el fenómeno este farmacológico es muy llamativo, porque uno creería que un efecto sedativo aumenta, podría mejorar, pero es al revés. El efecto sedativo aumenta la desinhibición cortical de la corteza, ¿no? Uh-huh. Los hace como más impulsivos, algo sedativo. Y en cambio, lo paradojal es que los psicoestimulantes, algo que estimula, brinda un mayor control de la corteza. Uno puede controlar mejor la conducta. Pero ya les digo, esto ya es más de psiquiatra.
Sí, acá Cecilia me da algunos tips del caso. Me dice, hace poco medicaron, tiene ya la persona 16 años, pero no se ve con complejo de inferioridad. Dice, al contrario, es como que tiene una personalidad muy fuerte. Que es lo que hablabas vos de la impulsividad.
Bien, porque ahí habrá ayudado a la familia, ¿eh?
Es lo que vos también mencionabas de la impulsividad. A lo mejor no es carácter fuerte, sino impulsivo.
Claro, o a lo mejor la contención de la familia también es muy importante. Uh-huh. Son muchos los factores.
Bueno, cuando te das cuenta que tu hijo necesita ayuda... En general, tratás de ponerte alineado con los profesionales. Y bueno, después la pregunta es sí, si elegiste bien los profesionales, como siempre.
Sí, pero primero de todo, pensar, a ver, ¿le puede estar pasando algo? Eso, hacer una pregunta. Eso nos sirve a todos los padres. ¿Podría estar pasando algo? Y no darlo porque él es así. Él siempre fue así y él es así.
Y tampoco pensar que esas cosas se pasan solas, ya se le va a pasar, ya es la edad, es porque el paso del tiempo, como decías vos, si tu hijo está sufriendo, decir que se va a pasar con el tiempo es someter ese sufrimiento a que se extienda en el tiempo.
Sí, claro, exactamente. Bueno, espero poder haber respondido, no a todas las dudas, pero por lo menos a algo, ¿no?
Sí, Dayana me dice que es muy interesante, pero no pudo prestar mucha atención. Causó gracia. Sí, me causó gracia. Bueno, Cecilia dice gracias, gracias, licenciada.
Bueno, decirle que lo escuche en Instagram. Ahí tenemos, mirá, una psicoeducación.
Muy bien.
Que está ahí,
hay que buscar a Silvia Bajnenko en Instagram. Sí. podés volver a escuchar. Y de hecho, sí, esta misma charla la podés volver a escuchar en Radio High, en nuestro portal. Así que bueno, hay formas de volver a escucharla.
Ahí tenemos ya un pequeño tratamiento para ella.
Sí, 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 está bueno. Bueno. ¿Sabés quién te saluda antes de despedirnos?
¿Quién?
El Turquito, ¿quién? El Turquito de la calle Avellaneda, que está ahí pendiente, escucha.
¿Qué tiene para decir?
A no, ver. No, saludó nada más, por suerte nada más saludó, bueno, digo.
Bueno, abrazos, saludos.
Bueno, que gracias Silvia, un abrazo grande, un abrazo grande para vos. Chau, chau. Es Silvia Bajnenko, es nuestra licenciada en psicología. Siempre esperamos los jueves para charlar con ella. Allí estaba Cecilia también diciendo que la va a volver a escuchar esta charla para prestar más atención. Estamos llegando al mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por ende, nos vamos a ir a la pausa, la última en nuestro programa, que contiene las noticias que nos trae Ale Blanco. Aquí no sé si le podemos decir blanco o persona no afrodescendiente. Caucásico, no sé cómo decirle. Gracias a todos los que están allí escribiendo. Si hay alguien más que quiera decir algo, igual después lo guardamos y lo comentamos a Silvia. Pero nosotros seguimos, tenemos todavía una horita.